Pedimos el Espíritu Santo el día de hoy, muy especialmente, ya una vez que hemos rezado el rosario, ahorita en comunidad todos, para que en este día de la Virgen del Rosario entendamos lo que es tener una fe verdadera. Y vamos a dar lectura al Evangelio según San Lucas que se proclamó el día de ayer. Y vamos a trabajar con esta palabra de Dios, justamente como lo hacían los discípulos del Señor en el pasado y como lo siguen haciendo los que actualmente existen y creen en la necesidad de reflexionar, de meditar y de orar con la palabra de Dios, que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Lunes tras lunes desde hace 33 años y medio. Los hermanos invitados a proclamar. Hemos sido muy dichosos, muy privilegiados, porque la palabra de Dios nos ha alimentado todo este caminar de nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos la siga concediendo, no como una exigencia, sino como un don de su benevolencia.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, porque para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Pregunta rápida e inevitable: ¿qué es lo que tenían ustedes? Si alguien te preguntara algo así en tu vida, ¿qué es lo que realmente tendrías que haber hecho? Hemos hecho muchas cosas. A nadie le estamos acusando de flojo en la vida. Pero lo que realmente tendrías que haber hecho, ¿cuál sería nuestra respuesta?
Escuchar y poner en práctica la palabra, lo mismo que tenemos que haber hecho.
Hay prioridades. Hemos estado hablando de roles, ¿se acuerdan? La última vez hablamos de la necesidad de tener claro el rol de nuestra propia vida. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer un pequeño ejercicio? Y yo no sé si algunos de ustedes lo hicieron, pero algunas de las cosas con las que nos topamos en la vida es que no sabemos cuál es la prioridad. Inclusive por ahí en el ámbito de la administración y de manejo se aventaron ahí los chinos un sistema que tuvo mucha popularidad hace unos años, las famosas, ¿se acuerdan? 5S o algo así, de cómo debían priorizarse los trabajos en una oficina, en un escritorio, para que se realizaran adecuadamente y no andar dejando por un lado lo que era relevante y lo que era importante, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que dentro del marco de la fe también tenemos que llegar a encontrarnos con esto. Así que les voy a hacer algunas preguntitas al aire para que empecemos esta reflexión. No quiero que me las contestes, pero sí quiero que las pienses. Y la primera sería: ¿qué es la fe? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se crece en la fe? ¿De dónde se mantiene la fe? ¿Cómo puede perderse la fe? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué tan necesaria es? Y como muchos de nosotros hemos hecho mucho de esto en nuestra vida, hemos pensado muchas cosas de la fe y nuestra vida la hemos manejado a veces con fe o sin fe. Sabemos que hay fe más grande que otras. Jesús se va a topar un día con un centurión romano y le va a decir: no he encontrado fe más grande en todo Israel que este extranjero. ¿Cómo se manifestó esa fe? En un alto nivel de credibilidad. Un alto nivel de credibilidad para decirle: yo tengo gente a mi mando y doy órdenes. Tú da la orden y lo que tú digas se va a hacer. Entonces, podríamos empezar a concluir que aunque la fe es un concepto muy grande, a ver, va a haber gente que te diga, yo creo, yo tengo fe en mí mismo, tengo fe en las instituciones, tengo fe en aquellas promesas de campaña, tengo fe en el grupo, tengo fe en el pastor, en el sacerdote, tengo fe en el papa, tengo fe en mi familia, y esos hechos de credibilidad funcionan. Pero no es la fe de la que estamos hablando. De la fe que estamos hablando es de aquella que se requiere para la salvación. De esa fe es de la que queremos hablar. Porque hay muchas formas de... Por ejemplo, el otro día, para mi sorpresa... Bueno, mejor no, me brinco el comentario. Okay. El caso es que algunas personas definen fe lo que no es. Y ponen su confianza en una forma de fe o en una forma de credibilidad donde se justifican y se amparan como si fuera la fe verdadera. Y una fe en un Dios de madera, en un Dios de metal, como se va a acusar tantas veces en la Escritura, es una fe inútil. Le estás rogando a un monumento de piedra, obra tallada por manos humanas. ¿Qué sentido tiene poner tu fe, tu confianza, tu credibilidad, tu esperanza, y trabajar en pos de ese tipo de fe? No sirve para nada. ¿Cómo nos hemos desempeñado en nuestra vida mejor? ¿Con fe o sin fe? Lo podemos constatar, pudiéramos graficar las etapas de nuestra vida por donde hemos pasado por situaciones difíciles. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos fe? Esa pregunta sería muy interesante. Por ejemplo, en aquel acontecimiento, en aquella pérdida, en aquel fraude, en aquella violencia que viviste, si no hubieras tenido fe, ¿qué hubieras hecho? ¿Verdad? Habrías podido haberte desenvuelto de una manera completamente diferente, ¿verdad? Preguntas: ¿se puede ser feliz sin fe? No las contestes en voz alta, piénsalas tú. ¿Tú has sido feliz cuando tu nivel de fe ha sido bajo o cuando está en alto? ¿O hay más posibilidades de ser feliz cuando verdaderamente se tiene fe? ¿Verdad? Ahora, ¿a dónde se llega en esta vida sin fe? Ya tenemos historias de nuestra propia vida y tenemos historias de otras personas que no tienen fe y pasaron por esta vida sin fe. La clase de sufrimiento de las personas que no tienen fe es diferente a la tuya, es diferente a las tuyas que sí tienen fe. Se abordan los problemas de manera diferente cuando tienes fe que cuando no tienes. ¿Qué pasa en tu familia cuando tú te comportas de una manera como si no tuvieras fe? ¿Cuál es la señal que transmites a los demás? Donde tú eres precisamente la persona que está hablando al oído y manteniendo la fe del otro, y de pronto esa fe tuya ya no emana, ya no nutre. ¿Te ha pasado esto? Ahora, ¿la fe es algo que se puede perder? ¿Alguien no las puede perder? ¿O tiene que ser conseguida, conquistada por cuenta propia? ¿La fe es algo como un músculo? Algunas veces hemos definido por años anteriores eso, que la fe era como un músculo, ¿verdad? Un músculo en el que podíamos acrecentarla en la medida que se ejercitara. ¿Se puede ejercitar la fe?
Claro.
¿Igual que un músculo? ¿Se puede ejercitar? ¿Un músculo se puede ejercitar? ¿Tocayo?
Sí.
¿Cómo sientes esos tríceps el día de hoy?
Sí.
Es que estuvimos hablando de eso.
¿Se puede? ¿Eh? ¿La fe también se puede ejercitar?
Un día se hizo un experimento, fíjense, muy interesante, me tocó verlo, en una estancia para adultos mayores en Estados Unidos. ¿Cómo se llaman los care centers? Bueno, el caso es que promediaban 83 años, hombres y mujeres, ese era el promedio, y llegaron unos nutriólogos y les aumentaron el nivel de proteína de la dieta, les hicieron una dieta más adecuada, la tradicional dieta de viejitos se la quitaron, ¿verdad? Y los pusieron a hacer ejercicio. Y a los 3 meses tenían 30% más de masa muscular. 80 y tantos años. ¿Qué pasaría si aplicáramos este concepto en la fe? dijeran, a ver, vamos a darle los ingredientes a este grupo de viejitos o no tan viejitos, ¿verdad? Y les empezáramos a todos los días una predicación obligatoria de una hora de palabra de Dios, una hora de oración, una hora de servicio en alguna comunidad, una hora de trabajar con algún necesitado. ¿Qué pasaría después de 3 meses? ¿Habría un desarrollo? ¿Se podría medir si estás aumentando la masa de la fe en tu corazón, en tus decisiones? Ahora, una pregunta curiosa también. ¿Tiene relación con la edad? Yo no sé dónde me salieron tantas preguntas, ¿verdad? Pero, ¿la fe tiene relación con la edad? ¿Hay una relación? ¿Hay alguna correlación entre la fe de un niño chiquito? ¿Verdad? Dice Jesús que el que no asume el reino de los cielos como un niño... ¿Cuáles son las características de un niño en el sentido en que Jesús las aplica? Es inocente, se la cree, se deja cuidar, se deja ir. O sea, un niño lo puedes regañar y al ratito está contigo, no se toma las cosas así como tú y yo, ¿verdad? Todo tergiversado, personal, enredoso. No, un niño opera diferente. Los niños de antes, ¿verdad? No sé si los de ahora, espero que sí, ¿verdad? Todavía haya algunos que se salven, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿y tiene relación con la edad? ¿Sí? Una muchacha recién casada, por ejemplo, 3 años de casada, ¿verdad? ¿Tiene la misma fe en el marido que la que tiene 30 años de casada? Sí, por eso les pregunto. O sea, ¿tiene la edad? ¿Juega la edad un factor importante en la fe? ¿Era más fácil que tú creyeras cuando eras niño que ahora que eres adulto? ¿Era más fácil que creyeras o más difícil que creyeras en la adolescencia que ahora en una edad madura? ¿Sí se fijan cómo la fe parece que interactúa en muchas áreas de la vida? ¿Va y viene en todo? ¿Verdad? Ahora, ¿la fe se ve afectada por la salud y por la enfermedad? ¿Nuestra fe crece o decrece según nuestro estado anímico, nuestro estado de salud? Oye, la fe, qué bárbaro, es una cosa muy, muy sensible. Pero hay demasiadas cosas a cargo de la fe. Realmente la vida, acuérdense aquel dicho viejo, no me acuerdo si alguno de ustedes alguna vez lo leyó. Si has perdido dinero, ¿has perdido algo? No has perdido nada. Si has perdido salud, has perdido algo, pero si has perdido la fe, has perdido todo. Me acuerdo que en una etapa de mi vida, hace muchísimos años, ese dichito, todas las personas que llegaban me lo hacían así en la cara cada ratito. O sea, no importa todas las pérdidas, no importa cuál pérdida, pero si tú tienes fe, no has perdido, te has mantenido. Y de repente la fe está como que agobiada, angustiada, como que no sabe de dónde agarrarse, de dónde seguir adelante, ¿verdad? ¿La fe se ve afectada por la pobreza? ¿La fe se ve afectada por la riqueza? A veces hay tanta riqueza que de repente a las personas la fe en Dios, pues casi que... ¿Y como para qué, verdad? ¿Como para qué? Si yo lo tengo todo. Y de repente cuando hay una pobreza extrema, a veces también, ¿verdad?, nos pensamos olvidados de Dios. Hay una combinación muy interesante entre el Salmo 124 y el Salmo 130. Señor, dame lo necesario para vivir, no me dejes en la pobreza porque podría maldecirte o podría robar. Y el Salmo 130, no me des tanto que me olvide de ti. Hay una combinación, hay un equilibrio, ¿no? La fe también cumple, es como un tímpano. Ya ven que el tímpano no solamente es para escuchar, ¿verdad? El ejercicio del tímpano tiene que ver con muchas áreas, con áreas de equilibrio. Y ahora, después de algunas ciencias, por ahí hay un doctor muy famoso, de unos 15, 20 años para acá, desarrolló una técnica, el doctor Tomatis, que habla de que los músculos del oído son tan sensibles, pero al fin y al cabo es un músculo, y todo músculo se puede ejercitar, fortalecer. Entonces, si este músculo al parecer no funciona bien, tú podrías no escuchar bien, aunque te diga la misma palabra. Y hay gente que escucha las cosas tergiversadas, ¿no? ¿No les ha tocado conocer en su vida así un personaje de ciencia ficción donde tú le digas algo y entiende otra cosa? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Algunos viven con alguno de estos? ¡Oh, qué interesante! ¿Verdad? y la fe se ve influida, se ve afectada por el sufrimiento, María Elena. La fe se afecta con el sufrimiento y por el gozo. O sea, cuando estamos gozosos, la fe es fácil que emerja y que nos la podamos creer. O sea, si hay fe, si se trata de aplaudir, de cantar, de alabar, de bendecir, ¿verdad? De repente hay situaciones extrañas en ciertas comunidades de nuestras vidas parroquiales, en muchas diócesis, ¿verdad? O mejor dicho, en otras diócesis, no en la nuestra, donde vemos a los hermanos hablar muy mal unos de otros, muy mal. Pero parece que a la hora de la alabanza se cambian el track, se reprograman y empiezan con una serie de euforias y de alabanzas y de glorificar a Dios, que verdaderamente pareciera que la fe es de verdad. Lástima que dure solamente ese momento, porque cuando se acaba la pista, qué feo, ¿verdad? Parecía una pista. Cuando se acaba la pista de la alabanza en la mente de ese ser humano, vuelve a su forma antigua de ser, otra vez a resentirse, a reestablecer los vínculos, no de fraternidad, sino de rivalidad. Y son cosas que nos pasan, ¿verdad? Entonces, ya por último, quizá una pregunta más. En general, la fe que tiene cada quien, ¿vale lo mismo? ¿Vale lo mismo tu fe que mi fe? ¿Vale lo mismo la fe de determinado personaje a la fe de la Virgen María? ¿De qué tamaño era la fe de la Virgen María? ¿De qué tamaño? Como para haber soportado, pasado, sufrido, presenciado, atestiguado que aquella promesa de que ese hombre, ¿verdad?, esa criaturita en el seno materno, ¿verdad?, el ángel le dijo, mira, gobernará sobre todo Israel, su reino no tendrá fin, y verlo acribillado, asesinado, despedazado, triturado. Dime qué clase de fe opera ante una testimonial de esa naturaleza. O sea, ¿en qué estás creyendo? O sea, ¿cómo puedes seguir creyendo en esta promesa cuando estás viendo eso? Entonces la fe trasciende, la fe más allá de lo que ve la vista. San Pablo va a decir, vivimos una época, bien interesante lo que dice San Pablo, ¿eh? Porque es tecnología espiritual, si es que se pudiera decir así. San Pablo dice, vivimos no en la era, no en la época de la visión, vivimos en la época de la fe. O sea, se necesita esa aplicación en tu vida, esa aplicación espiritual de la fe, porque si no sales a la calle y con todo el montón de cosas que ves, que oyes, y la tendencia en general a la humanidad que ves, pues era para que te desanimaras, te entristecieras, y corremos ese riesgo, ¿no?, de amargarnos y decimos, es que todo está re mal en todos lados, pura deshonestidad, pura corrupción, puro degenere, pura perversión, puros intereses económicos por todos lados, a nadie le importa a nadie, no hay nadie que tenga un corazón de verdad, alguien que le importe, alguien que ame, ¿quién se puede confiar? Pasan este tipo de cosas, y la fe es sensible, es como un apuntador que recoge todo esto, lo recoge, lo va notando. Jesús va a plantear una pregunta, mejor dicho, el tema empieza de una manera dramática porque los apóstoles son los que le dicen al Señor, auméntanos la fe. Y la pregunta del día de hoy, como si nosotros fuéramos esos apóstoles, ¿qué les está pasando? Miren, la experiencia que nosotros hemos tenido en comunidades, y sobre todo porque la hemos monitoreado por muchos años, ¿verdad? Esa estadística personal que se convierte en información muy valiosa porque ya no es algo que se monitorea por un año, ni por tres, ni por cinco. Cuando ya has estado una, dos, tres, cuatro décadas en un lugar, siempre en el mismo lugar, siempre monitoreando necesidades, y vas viendo que normalmente nosotros requerimos más de la fe cuando estamos en una etapa de sufrimiento, de congoja. Si no hay una necesidad de Dios, normalmente, si no somos sensibles a esa necesidad de Dios, normalmente la fe la tenemos guardada en algún lugar de adorno. Nos gustaría ser catalogados, definidos como personas de fe, porque eso se entiende como virtuoso en la vida. Pero si no tenemos necesidad, normalmente no las sacas a flote. O sea, la fe es algo que opera cuando se usa, es como un arma también. Pareciera que es un arma de combate, de defensa. Entonces, ¿qué pasaba entre los apóstoles para que los apóstoles pidan algo tan complejo? A Jesús le pidieron muchas cosas. Acuérdense de cosas que le pidieron a Jesús. Lo que sea. ¿Qué le pidieron a Jesús?
Salud.
Ok, le pidieron sálvanos, ¿verdad? Perdón, sánanos, ¿verdad? Porque tengo este problema. Un ciego pidió que le sanara, le llevaron a un paralítico unos amigos para que lo rehabilitara. Otros le pidieron comida, alimento, ¿verdad? Ustedes no me andan buscando por otra cosa más que por el alimento que comieron la otra vez. ¿Qué otra cosa le pidieron a Jesús? Ok, mira, mi hijo tiene este problema, ya se lo traje a tus discípulos y no pudieron expulsarlo, ¿verdad? Si puedes hacer algo tú, ¿cómo que sí puedo? ¿Pero hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, generación perversa? Uno, va para afuera el demonio. ¿Qué más le pidieron a Jesús? Piensen en todo lo que le pidieron. Muy bien, fíjate, hasta en cosas en las que Jesús no participó. Dos hermanos que se estaban disputando una herencia. Oye, obra como juez entre nosotros. No, Jesús no participó en eso. ¿Qué más?
Que se bajara de la cruz.
Fíjate qué tremenda esa petición. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Hasta eso le pidieron.
No, un ciego lo hizo que viera.
Sí, pero estamos hablando de las peticiones. El ciego llegó a Jesús y le dijo, a ver, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, que vea. Eso fue, esa es la petición. ¿Qué otras peticiones? Muy compleja esa, muy interesante. ¿Qué más? No, nadie se lo pidió eso. No. Él es algo que él lo ofreció, pero lo hizo. A nadie le hubiera pasado por la cabeza. Muy buen comentario. ¿Por qué? ¿Por qué nunca le pidieron a Jesús?
Porque nunca nadie lo había hecho.
Porque nunca existía un antecedente. Entonces, normalmente no se pide lo que no se sabe que se puede hacer. Vamos a quedarnos con esa puerta de entrada. Si se pide entonces lo que se puede hacer, lo que ya sabes que Jesús puede hacer, ¿por qué los apóstoles de pronto tuvieron un consenso y en vez de pedirle a escondidas, como Santiago y Juan, queremos que en tu reino uno de nosotros se sienta a la derecha y el otro a la izquierda? Fíjense qué negociación, ¿eh? Las negociaciones que se hacen por abajo de cuerda en el último momento. Qué importante, en vez de eso, no dice que uno ni dos, dice que los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Entonces, con la reflexión que hicimos anterior, ¿cuántos déficits empezaron a tener? ¿Cuántos tropiezos? ¿Cuántos cuestionamientos? ¿Cuántos enredos que se daban cuenta que si no tenían fe suficiente, no le iban a hacer? Fe para seguirme levantando al día siguiente contigo. Fe para no claudicar. Por ejemplo, Juan Marcos, el evangelista, llega un momento en que, siendo compañero de Pablo en las misiones de Pablo lo denuncia: Marcos me dejó, prefirió las cosas de este mundo. El evangelista, y Pablo, ese que se fue, y luego le dice: no, ahí está Marcos, a ese ni me lo traigan, rajón. Y de repente, tiempo después, pero años después, se vuelve a sumar al grupo. Y ahí anda entonces otra vez. Entonces, ¿qué? La fe es bien delicada. Pareciera que a veces se revienta la liga, se compleja. Pero los apóstoles hacen ese consenso. Hagan de cuenta que hagan una asamblea y en la asamblea le piden al presidente que les aumente la fe. Entonces, ¿se puede hacer esto? Jesucristo, el Señor, ¿puede aumentar la fe? En algún momento, ¿existe testimonio en el Evangelio de que Jesús haya aumentado la fe? Porque sabemos de cosas complejas y medio intangibles. Decirlo así a lo mejor no es la forma más apropiada. Pero, por ejemplo, abrenos el entendimiento. Señor, pásame la fórmula, ¿verdad? Conozco a dos o tres que estaría excelente conocer la clave y dónde le picaste para que se le abriera la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, el Señor les abrió el entendimiento y ¡ay! Captaron. ¿Alguna vez tú has experimentado eso? De repente estar así medio a oscuras y estar orando y en la oración o haberte acostado y dormido orando y de repente despiertas y la idea maravillosa, como si hubiera un ingrediente nuevo de inteligencia, de capacidad, ¿verdad? Ahí mismo. Habría que abrir otras cosas, ¿eh?, antes del entendimiento y antes de aumentar la fe. Porque si el corazón no está bien dispuesto, no funcionan las cosas. Y yo creo que ese es un síndrome con el que nos estamos topando en nuestra época. Ya no la sabemos todas. Ya hemos visto todos los bailables. Hemos visto cosas inverosímiles en las pantallas, en las televisiones, en las computadoras, en los teléfonos celulares. Ya estamos así como anestesiados. Pocas cosas nos sorprenden. Pocas cosas nos sorprenden. Y si nos sorprenden, nos sorprenden por un ratitito. Es muy rápido.
No sé si se puede aplicar a Pablo, porque pues Pablo no lo conoció, pero él fue de mucha fe.
Se lo topó, ¿verdad? Jesús se reveló. Se reveló. Era un hombre de fe, pero no en Jesucristo. Muy bien. Era un hombre de fe en Dios, conocía la Escritura, fe en las Escrituras, fe en la institución, fe en el judaísmo, fe en los fariseos, pero no en Jesús. Cuando tuvo fe en Jesús, dijo todo lo anterior, me parece como basura, como algo de desechar, no valía la pena. Entonces Jesús, yo te sigo haciendo la pregunta, porque si Jesús puede darnos, aumentarnos la fe, sería algo muy interesante que quizá nos ha hecho falta hacer. Ahí estamos batallando. El apóstol Santiago recomienda firmemente que pidamos sabiduría, porque el Señor la da abundantemente al que la pide, pero eso sí, que la pide con perseverancia, dice, porque no como las olas del mar que van y vienen. Pero en ningún lado de la Escritura dice que pidamos paciencia. San Pablo dice que la prueba engendra la paciencia. Tenemos que pedirle al Señor fortaleza para las pruebas. Y la paciencia va a ser una virtud que va a emerger de esa prueba. Pero en ningún lado no existe pedir paciencia. Señor, dame paciencia. Eso no es bíblico, no es palabra de Dios, es invento nuestro. Nos queremos brincar pasos de la chamba. Pero sabiduría sí. Entonces podemos pedir sabiduría, podemos pedir entendimiento. O sea, no podemos pedir cosas donde nosotros nos hagamos un lado. Tenemos que pedir cosas donde querramos participar. O sea, el Señor es capaz de cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Es como cuando cambiaron los aires acondicionados hace algunos años, ¿se acuerdan? Y entró la tecnología CIR de mayor eficiencia. Entonces decían, tráiganse a su aire viejo, y te cambiaban por uno nuevo, y te daban uno nuevo, financiado, pero necesitabas llegar con un aire viejo. Si no llevabas un aire viejo, no te lo aceptaban. Pues había gente que, oye, ¿qué va a hacer con ese aire viejo que está ahí tirado afuera? Lléveselo, ¿ok? No servía, estaba para la basura, pero era necesario llegar con algo. Y eso es lo que a veces nos falta hacer con Jesús. Tenemos que traer el corazón de piedra, pero hay que traerlo y decir, oye, pues está bien endurecido, aquí está bien enredado, está bien cerrado de cabeza.
Así yo una vez sí le hice una oración porque no podía pedir así que me cambiara el corazón, y fue como que si estuviera ciega yo, como que estaba ciega, y cuando recibí el perdón, el despertar espiritual, fue que así que
lo experimentaste la conciencia
inmediatamente, pero fue mi primer despertar espiritual y así ha sido.
¿Y cuántas más despertadas llevas?
Pues algunas, pero luego me duerme y me otras.
Muy bien. Ahora, hermano, dile de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 16, si no estoy equivocado, ¿quién es para empezar el primero y el único que puede despertar ese despertar espiritual que dice la hermana? ¿Quién es el encargado de hacer eso? El Espíritu Santo. Primero, muy bien. Y el primer efecto, y fíjense, ustedes pueden ver si hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo obrando en sus vidas. Porque cuando hay Espíritu Santo, siempre tiene que haber efectos. Y uno de los efectos primeros que Jesús promete es que cuando venga el Espíritu Santo, dará testimonio. ¿Pero de qué manera específicamente? La primera nomás.
¿En referente al pecado?
¿En qué?
Pecado.
Respecto al pecado. Traducido al siglo XXI, aunque la gente de las nuevas generaciones ya no saben de dónde viene el dicho, me cayó el 20. Cris, ¿tú sabes de dónde viene ese dicho? Me cayó, ya me cayó el 20. Lo has oído muchas veces. ¿Y tú sabes de dónde viene? Porque antes los 20 eran de cobre y cuando lo echabas en una alcancía donde la gente ahorraba, sonaba. ¡Ah, ya cayó el 20! Por eso es un dicho viejísimo, ¿verdad? Pero ya no existen los 20, ¿verdad? Y no existen los alcancías también de nada de eso, ¿verdad? Pero, si queremos decirlo con ese lenguaje, si verdaderamente quieres saber, si vas por camino del Espíritu Santo, tienes que tener conciencia de tu pecado. Por eso, muy sabiamente, el Papa Francisco, sus primeras predicaciones, sus primeros meses, decía él, no basta decir soy pecador. Dice, hay que decir, soy pecador por esto, por esto y por esto. Así que si tú te consideras un miserable pecador, que sería muy sano, tienes que saber por qué. No es como un eslogan. Ah, es que yo soy muy pecador. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué haces? Que te lo puedan decir. Que lo pueda decir. Digo, sin que tiene la confianza de decirte. ¿Verdad? Muy bien. Entonces se juntan y le piden al Señor, auméntanos la fe. ¿Qué se pide? Normalmente, ¿tú qué pides? ¿Alguien se le está acabando la batería o la fe? No. Normalmente, cuando una persona le pide a otra algo, ¿qué pide? Lo que necesita o lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles están pidiendo lo que necesitan, lo que no tienen. Y hay que llegar al Señor con esta petición. Y Jesús responde de la manera como siempre ha respondido. Encuéntrenme un milagro en el que sin ninguna aportación humana el Señor haya obrado. No es su manera de operar. Siempre se necesita que alguien aporte algo. ¿Le dio de comer a 5,000 hombres? Sí. ¿Con sus mujeres y sus niños? Sí. ¿De la nada? No. Había quien trajo 5 panes y 2 pescados. No le aumente, es la inflación, ¿verdad? Entonces, bien importante descubrir. Ahora, ¿qué hay que hacer si le vamos a pedir al Señor que aumente la fe? Jesús da un condicionamiento velado. No puede pasar por encima del libre albedrío. Señor, auméntanos la fe. Pedimos lo que no tenemos, pero no podemos pedir sin nada. Y la propuesta de Jesús es, si tuvieran fe, o sea, si tuvieran algo, aunque sea un granito de mostaza, y en años anteriores trajimos granitos de mostaza aquí para que los vieran, prácticamente se pierde en la mano, te cabe en la uña, así entre la cutícula y la uña te cabe, es como una cabecita de un lápiz más chiquito, se cae y ya no lo encuentras, es un puntito chiquito negro, pero es algo, si se fijan, es algo, es muy poquito, pero es algo. Necesitas el primer acto, el acto de libre albedrío, el acto de la decisión. Tienes que decir un sí quiero. A ver, Jesús, si eres tú el que está ahí parado en medio del agua, mándame ir a ti. Eso le dijo Pedro, mándame ir a ti. O sea, pero a ver, si eres tú, mándame ir a ti. O sea, ya te pedí que me mandes, ya aporté algo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Verdad? Ven. Y Pedro se bajó y se quedó parado en el agua. Pero hay que hacer algo. A veces nosotros queremos que Dios lo haga todo. Todo. Y hay una serie de cosas que no hemos hecho en nuestra vida y no se han hecho en nuestra vida. Voy a dejarlo así, como si alguien, como si hubiera la responsabilidad en un tercero y no en mí, o no en Dios. E inclusive a veces nos enemistamos con Dios porque ya llevo tanto tiempo pidiéndole esto y no me pela, y no se hace, y no me escucha. Entonces, ¿qué le pasa a mi fe? Pues la ejercito y fracasa. Y vuelvo a confiar y no sucede. Y empiezo a ejercitar una y otra vez en ti, Dios mío, pongo en ti mi confianza. Y vuelvo a traerte esta petición. Y nada. parece así como la primera lectura del día de ayer. No sé si ustedes tuvieron la precaución de oírla, pero díganme si no refleja esta situación. Está del profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Verdad? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. O sea, una y otra vez el profeta le está diciendo: oye, te estoy llorando y pidiendo y suplicando y no me atiendes. ¿Hasta cuándo? A veces hace falta gritar, a veces hace falta poner el corazón en la oración. Y ahí mismo, el hasta cuándo se acabó, porque ahí responde. Y el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Esto da una vía, una visión algo lejana, pero que viene corriendo. O sea, ya viene y viene corriendo lo que viene. Y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. ¿Y saben qué era lo que le pidió al profeta que escribiera? Y la verdad que me encantaría, creo yo que sería bien profético, escribirlo en algún lado de esta ciudad, ¿verdad? Porque es bien sencillo: el malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. ¿Cómo hace falta recordar eso? Porque vemos a los malvados triunfar. Vemos a tanta gente todos los días querer salir adelante para lograr un objetivo. Y vemos a tantos en otras áreas boyantes en muchas cosas. Grandes negocios, macroempresas que no vienen de esas áreas de trabajo, de esfuerzo, que vienen de muchas tristezas, que han dejado atrás marcas de sangre, de oprobios. Pero tarde que temprano se va a cumplir la palabra de Dios, como se ha cumplido en otras historias, como se ha cumplido en otros pueblos y en otras épocas, ¿verdad? El malvado sucumbirá, pero el justo vivirá por su fe. O sea, finalmente la fe va a ser el ingrediente para mantenerte vivo y para vivir. O sea, la fe no es cualquier cosa.
Hiciste muchas preguntas acerca de la fe. ¿Eso es necesario y es el entendimiento conectado con el corazón?
Claro. La fe entra en todas las... La fe no hay, mira, es nada más para ciertas áreas espirituales, para ciertos estados anímicos, para cierta área... No, la fe invade todo. Ahorita vamos a ver unos puntos de esos precisamente. Entonces Jesús les hace una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que les hizo? Auméntanos la fe. Voy a tratar de traducirlo a lo mejor, considerando el perfil que Jesús siempre ha usado para hacer sus milagros. Siempre usó. Llegaba y le decía al ciego: cúrame los ojos. ¿Se acuerdan aquellos dos que entraron a la habitación? Dice el texto que llegaron dos ciegos a tocar la puerta y Jesús estaba en una casa. Le dijo: Señor Jesús, queremos que nos cure. Y adivinen qué les preguntó Jesús. ¿Creen que puedo hacerlo? O sea, ¿creen? O sea, ¿tienen fe? O sea, esa es la aportación. O sea, apórtame algo. Sí creemos que lo puedes hacer. Sal. Los curó a los dos. O sea, si usamos el mismo perfil y Jesús plantea, si tuvieran fe, aunque sea así, o sea, es casi casi como una... No sé qué palabra usar. ¿Como una qué? La parábola que Jesús aplica de usar un granito de mostaza es ese granito de mostaza. Un día se puede hacer un árbol frondoso donde anidan muchos pájaros. O sea, ese poquitito, si está conmigo, va a funcionar. Pero trae algo, pues. Ven con algo. O sea, no te vengas a dormir. No te vengas a ver. O sea, a mí no me importa si se vacía el salón, a mí no me importa. Cuando llegamos a este salón no había nadie. ¿Qué caso tiene estar lleno de personas que no tienen fe, que no usan su fe. ¿Para qué? Es un absurdo. La fe es, la predicación está hecha para los que tienen fe. De repente se plantea el apóstol, ¿no? Y dice, ¿quién ha creído nuestra predicación? O sea, ¿para qué hemos estado predique y predique y predique? Dioquis. Si seguimos bajo el criterio humano, mundano, igual que cualquiera. Y a la hora de la hora te rasca tantito las costillas del pecado. Y otro que se nos va. Pues cada quien sabe a quién le apuesta. Pero si trajeras aunque sea, ¿verdad? Y yo creo que un granito de mostaza se puede empujar y se puede quedar atorado, ¿eh? Y ahí se quedaría, y duele, ¿verdad? Pero ahí lo traíamos atorado de este tamañito, ¿sabes? Que con poquito pudiera convertirse en algo. Entonces sí se puede aumentar la fe. Y vean si no aumentó. Vean el perfil de todos los apóstoles cuando anduvieron los primeros meses, el primer año, y vean los 5 años, 10 años después. Todos grandes caballeros ahora sí del Señor.
Pero tuvo que llegar el Espíritu Santo ahí.
Sí, a nosotros ya nos llegó, ¿sabes? Nosotros ya no tenemos ese pretexto, ¿verdad? Tenemos la formación con la palabra de Dios, y ahora hace 5 días con ese pequeño documento que sacó el Papa Francisco sobre la importancia de la palabra de Dios, que sin la palabra de Dios no la vamos a hacer. Entonces, el que no tenga ni siquiera el granito de mostaza, lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, un capítulo, una hoja al día, que vaya formándose. Ahora, una pregunta, ¿se puede saber qué tanta fe se tiene? ¿Tú pudieras saber qué tanta fe tienes? Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. ¿Tú sabes qué tanta fe tienes? Es complicado, ¿verdad? Y cuando apunté esto, me acordé de ti, no sé por qué, se me viniste a la mente. ¿Se podrá inventariar? Porque todo lo que se tiene, se puede inventariar. ¿Cuántos pares de tenis tienes? 3. Y te lo sabes. Tengo 3 pares de tenis. ¿Cuántos pares de botas tienes? Ni uno. ¿Y de huaraches? 8. ¿Verdad? ¿Cuántas corbatas tienes? ¿Y Levi's? ¿Tienes Levi's? ¿Cuántos? Y normalmente la gente sabe lo que tiene de ropa. No sabe cuántos cabellos tiene nadie. Y Jesús dice, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Todo está inventariado. El catecismo de la iglesia enseña que el día en que se abra el libro de la vida y se abra el juicio para todos, hasta la mínima palabra que hayamos dicho en toda nuestra vida va a ser evaluada, palabra por palabra. Entonces nos podemos, si adoptamos el modelo de contabilidad celestial y nos lo traemos al presente, la fe se puede inventariar, si se tiene. ¿Qué tanta fe tenemos? Muy bien, está bien, tienes razón. Para esto sí tengo fe.
Pues claro.
Sí, para abrir una platiquilla, sí, sí le creo al Señor, le creo a su palabra, sí le creo. ¿Verdad? Y por ejemplo, como le dije el día de hoy a una persona, yo creo que tú vas a pasar los próximos 2 años, me da la impresión de que vas a pasar 2 años sufriendo mucho rezando por el marido, si quieres conservar el matrimonio. Sí puedo, me dijo. Claro que puedes. Sí puedes, claro. Pero habrá una que le digas, ¿verdad? Vas a pasarte los próximos 3 meses sufriendo por él. Verdaderamente, te tienes que olvidar de ti, interceder por él ante el Señor. ¿Lo vas a hacer? Que se busque otro. ¿Ya? Hasta ahí llegó, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde llegó la fe? ¿Hasta ahí? Hasta ahí llega.
Puedes decir, yo soy mucha fe, no te pasa algo, y ahí donde está prueba la fe.
Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos fe, no como la de un niño, en términos de inocencia, pero sí como la de un niño que casi no conoce. O tenemos tantas cobardías y tantos temores que no. Voy a caminar a pasos apresurados para alcanzar a cubrir. El que tiene fe, obra, cree, son síntomas de la fe. Se atreve, es valiente, arranca de raíz lo que no debe estar plantado en nuestra vida. Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, le dijeras a ese árbol, arráncate de raíz, ¿verdad? O a esa montaña, y échate al mar, y te obedecería. Muchas de las cosas que llevan años clavadas en nuestra vida están ahí porque no le hemos puesto el ingrediente que se necesitaba. O sea, yo ya no quiero esto, ya no quiero, Señor, te pido la fe necesaria para que se vaya de mi vida. O ya te acostumbraste a esas nostalgias, a esas depresiones, a esas tristezas, a esas perversiones, a esas... A mí, yo ya estoy hasta aquí. O sea, eventualmente serán enemigos que me derroten, eventualmente. Pero algún día no. Hay muchas cosas que antes nos derrotaban, hay muchas cosas que antes te derrotaban y ya no te derrotan. Por muy poquito caías al suelo y ahora ya no caes. Pero ¿por qué tenemos esa entonces extraña inquietud de querer voltear siempre para atrás? Siempre para atrás. Y como que necesitamos ser fieles a nosotros cuando, mira cómo era yo, pobrecito, antes. Y no nos sirve mucho. Ahora, esperamos de Dios su agradecimiento por nuestros servicios. Porque entonces Jesús pone una parábola. Oye, ¿quién que tiene un siervo que sale a labrar la tierra? En cuanto llega le dice, verás, venga, no le dirá primero, aparte de que vienes de labrar la tierra, prepárame de comer y atiéndeme y luego comerás tú. Y tendrá que mostrarse agradecido por el siervo. Ay, Señor, si aquí llevo ya cuántos meses en el grupo escuchando tu palabra, ya voy a misa una vez a la semana, los domingos. Wow. Cumplo. Como si no fuera lo estrictamente necesario que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces vamos clasificando la fe en estos últimos 3-4 minutos, ¿verdad? Hay fe de sirviente. Esto va a estar interesante, ¿eh? Para el que quiera aprender, el que no quiera, métalo a su papelera a reciclar y ahorita ¡pum!, lo desecha. Pero hay fe de sirviente. ¿Cuál es la fe de sirviente? El que hizo lo que tenía que hacer, nada más. Va a misa por obligación, cumple en su familia por obligación, cumple con las normas y reglas de sociedad porque así es, ¿verdad? Y es un simple sirviente, no le pone nada, ahí anda con la escoba todo el día, pero pues es todo. O la fe del amigo, ¿se acuerdan? Ya no les llamo siervos, dijo Jesús, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces podemos tener una fe de amigo, y esa es la fe de los santos. Hay muchas clasificaciones, pero los santos llegaron a ser amigos de Dios, coloquios todo el día con el Señor. Estamos llenos de revelación privada de grandes santos. Prácticamente todos los santos tuvieron una comunicación bellísima con el Señor, hablando de sufrimientos, hablando de lo que te pasó, hablando de la pasión, hablando de los tiempos, hablando de los corazones, hablando de las perversiones, abiertamente. Pero es la fe del amigo, porque el amigo conoce lo que hay en el corazón de su Señor, lo que su Señor quiere. Entonces nuestra fe siempre será pequeña, siempre será ruinosa, será fe de sirviente. Sí, hay sirvientes que pasan por la vida y ni te acuerdas del nombre. Pero es muy difícil que un amigo pase por tu vida y no te acuerdes de su nombre. Entonces los amigos se quedan. Rápidamente, pensando en lo que me dijiste ahorita, mitos de la fe. Se me hace muy interesante, ¿verdad? Que la fe es ciega. Es un mito. La fe se nutre del conocimiento. Crece la fe en la medida, la fe viene de la predicación. De la predicación viene la fe.
De la palabra de Dios.
De la palabra de Dios. Entonces, no es cierto que la fe es ciega, es un absurdo. La fe crece y crece, y haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Vas a ir conociendo más en la medida que te vayas involucrando más. No es así ir al ¿cómo se llama? A tientas a ver qué pasa. No es así. Hay otra fe que dice, es que la fe no entiende de razones. O sea, tú quieres que crea yo esto por fe, ¿verdad? Por pura fe. No hay razones. Eso es un absurdo también, es una tontería. Los que yo cuando menos puedo argumentar que mi fe está perfectamente basada en la amplia razón de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es irracional y no es contrario al sentido común y no es contrario al mundo científico, por el contrario, la asume, lo asume. Entonces la palabra de Dios sí entiende razones y la fe no es que sea ciega, ¿no? Lo que estamos diciendo. Mitos de la fe, que es ciega, que no entiende razones, y que no puede flaquear. Ah, ya te quebraste. No, que tenías mucha fe. No, ya la fe se quiebra, la fe se dobla, la fe se derriba. Aunque tengas fe, te vas al suelo. El justo peca 7 veces. Y por último, ¿en qué se fundamenta la fe? En la palabra, en la comunidad, en los sacramentos, en el Papa, en la jerarquía, en la historia, en los templos. ¿En qué se fundamenta la fe? ¿Una de las anteriores? ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Unas cuantas de las anteriores? La fe se fundamenta en un montón de cosas. Aunque tuviéramos la palabra de Dios y la leyéramos, nuestra fe sería diferente si no viniéramos a comunidad. Sería diferente si no predicaras la palabra. Sería diferente si no vivieras los sacramentos. Si no te confesaras, sería diferente. La fe se nutre. Por eso termino con 2 citas bíblicas, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice: la vida que ahora vivo, la vivo en este cuerpo, la vivo en el Hijo de Dios. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿en qué voy a basar mi vida? Yo de repente pensaba, ¿y qué pasaría si nos tocara ver un cisma en la iglesia? Verdaderamente, que se partiera la iglesia. Un papa por allá, otro papa por allá, una forma de pensar de esta manera, otra forma de pensar. Un obispo cismático, de repente, nuestras diócesis, con una controversia con el papa. ¿Qué nos pasaría a nosotros si de repente en los grupos bíblicos empezara a predicar algo diferente? ¿Qué nos haría? ¿Nos haría verdaderamente daño? ¿Nos haría tambalear la fe? Sacerdotes pedrastas por aquí y por allá pasaron. Muchísima gente, la diócesis de Boston perdió el 70% de su feligresía después del escándalo de los sacerdotes pedrastas hace 15 años, 18 años. ¿En qué tienes basada tu fe? San Pablo va a decir, yo la vivo en la fe en el Hijo del Hombre que me amó y se entregó por mí. O sea, mi fe es para Él, con Él. Y por esa fe sirvo, amo, trabajo en la iglesia. Por eso la iglesia es una mamá, es una madre que me corrige, me orienta. El magisterio de la iglesia es perfecto. Hay muchos ingredientes en la jerarquía que resultan complejos y complicados como cualquier ser humano. Pero es parte de lo que tenemos que hacer. Y la última cita, Lucas 18:18. Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe? Y esta pregunta que Jesús hace, la hace no en un sentido especulativo, sino en un sentido de introspección. Justamente una de las cosas que va a denotar y va a acrecentar y va a medir nuestra fe es la oración. La oración perseverante será el único síntoma palpable, evidente y formando en nosotros un nuevo individuo, solamente la oración. Eso es lo que va a formar la fe. No podemos aspirar a caminar en la fe, no podemos aspirar a la conversión, no podemos aspirar a nada mejor sin la oración que manifieste en quien creemos. con nuestra oración levantamos la mano y le seguimos diciendo, en ti creo, en ti espero, en ti he puesto mi confianza. Solamente con la oración. Trata de sobrevivir en tu matrimonio, trata de sobrevivir en tu trabajo, trata de sobrevivir en tu relación de amistad con una persona sin dirigirle la palabra. Trata y luego me explicas cómo lo hiciste. ¿Cómo fuiste a trabajar 365 días del año y no tuviste ninguna comunicación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo viviste y llevaste un matrimonio armonioso sin ninguna palabra al cónyuge? ¿Por qué tendría que ser diferente con Dios? ¿Cómo podemos aspirar a un vínculo que nos lleve en el futuro a vivir la vida eterna con Él si no le hablamos desde ahorita? Pidámosle al Señor que nos conceda las gracias necesarias y que nos aumente nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Que el Señor nos bendiga, María Santísima nos protege y nos veamos pronto todos en la vida eterna. Amén.